de la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 14. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley, que aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios, según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Palabra de Dios. Queridos, queridas hermanas, en este capítulo 7 de la carta a los Romanos, San Pablo vuelve a hablarnos del tema de la ley. Era su problema. Y por eso la carta está muy centrada en este tema. ¿Por qué era su problema? Por lo que os conté. Él había predicado en Galacia y en Roma y en todas partes, había predicado un evangelio de la gracia, de la gratuidad. En definitiva, es el evangelio de la buena noticia. Porque una buena noticia es que te ha tocado la lotería. Una buena noticia es que te han regalado algo. Pero si te dicen que tienes que cargar con 100 kilos a la espalda durante toda tu vida para ir al cielo, no es ninguna buena noticia. Y eso era para Pablo la ley. La ley para San Pablo era esa carga. Y entonces, pues, él descubrió la libertad en Jesucristo. ¿La libertad de que de los 100 kilos nos vamos a librar de eso? Porque no son los 100 kilos los que nos van a salvar. Es Jesucristo el que los lleva. No eres tú el que lleva los 100 kilos de la carga. Y entonces, pues, doy gracias a Dios de todo corazón. Pero los judaizantes, aquellos que venían, como dice Pablo, del partido de Santiago, eran cristianos también, pero de otra opinión. Pensaban que Cristo sí, pero la ley también. Entonces hacían de Cristo, pues nada. Como dice San Pablo, los gálatas eliminan a Cristo. Porque si somos nosotros los que tenemos que cumplir las cosas para ir al cielo, pues entonces, ¿a qué viene Jesucristo? ¿A quién viene la muerte de Jesucristo por nosotros? Para nada. No le necesitamos para nada. Porque nosotros tenemos una fuerza. Y si decimos, es que Cristo viene a ayudarnos, nosotros lo hacemos, pero Cristo viene a ayudarnos, entonces dice Pablo, ¿qué? ¿Entonces es que Cristo está al servicio del pecado? ¿Vamos nosotros a manipular a Cristo de esa forma? ¿Cómo es posible que digamos que nosotros hacemos la cosa, pero Dios nos ayuda? No. No, porque entonces nuestro yo engorda. Nuestro yo se hace un yo, aparte de ser tan soberbio como es, si todavía le añadimos a su soberbia la gracia de Dios para ayudarle, pues no te digo nada. Entonces este yo humano se hincha y se pone, pues, no sé, gordísimo. ¿Sabéis? Gordísimo en el sentido de que soberbio, súper soberbio. No, Dios para quitarnos toda soberbia. Dios para que no cojamos ocasión de nada. Para aumentar nuestro yo, ha decidido salvarnos por Él mismo. Y nada más que Él. De tal forma que en nuestra salvación no haya gloria para nosotros. De tal forma que en nuestra salvación nadie pueda decir, o gloriarse, mejor dicho, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Si lo has recibido, ¿por qué te envaneces como si no lo hubieras recibido? Todo lo hemos recibido. Pero estos judaizantes, pues, entendían a Jesucristo de esa forma. Y dice Pablo, entonces es que lo matamos todo. Entonces es que no tiene sentido Jesucristo. Entonces Jesucristo no ha venido para nada. Él es el Salvador. Y la inteligencia de Pablo del misterio de Cristo es la inteligencia de la gracia, la inteligencia de la gratuidad. El misterio hondo y enorme que a lo largo de los siglos Dios tenía escondido y que nos iba a revelar por medio de su Hijo Jesucristo, que en Jesucristo estaba el don entero de Dios. Y el don entero de Dios era eso, que era Jesucristo el que iba a cargar con los 80 kilos o con los 100 kilos y no nosotros. Oh misterio, dice San León Magno de la dignación divina, oh misterio, porque ¿cómo es posible que esto sea así? ¿Cómo es posible que Dios se abaje tanto? ¿Cómo es posible que Dios se haga siervo? Porque Dios se hizo siervo, sencillamente por la salvación del hombre. ¿Cómo es posible este misterio? Pues miren ustedes, es posible, porque es así, dice Pablo. Y si es posible, pues ¿qué tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es darle gracias a Dios de todo corazón y sentirnos profundamente agradecidos y vivir la vida, como decíamos esta mañana, como una oportunidad. Porque eso sí, el Señor nunca hará en nosotros nada que nosotros no queramos. Nosotros somos los dueños de nosotros mismos. Nosotros somos los libres. Y el Señor nunca nos obligará a nada. Está a la puerta y llama, pero si tú no abres, nunca entrará. Es decir, el Señor es un caballero. No viene a violentarte, no viene a violarte, no viene a obligarte. El hombre conserva su libertad. Y esa libertad muchas veces nos mata. Nos mata sencillamente pues porque a través de esa libertad nuestro propio yo se guarece ahí en esa libertad. Nuestro propio yo se atalaya como en un alcázar ahí dentro de la libertad y yo soy yo. Hoy lo vemos en el mundo como cantidad de gente que no quiere saber cosas de Dios, que no quiere saber de Dios. Todo lo contrario, rechaza. Vivimos en una cultura, evidentemente es una cultura de muerte, porque ¿a dónde vamos nosotros? ¿A dónde vamos nosotros con nuestro problema, con nuestras enfermedades? ¿Cuál es el sentido del hombre? ¿Hacia dónde puede ir el hombre? Si no es hacia Dios, no podemos ir hacia ningún sitio. Nuestra salida es Jesucristo. Jesucristo nos libera a los hombres de la encerrona de ser hombres. Porque el ser hombres, y eso ya lo han dicho los filósofos existencialistas muchas veces, el ser hombre, si no tuviera salida, sería espantoso. ¿Por qué? Unos cuantos años en este globo, en esta tierra, y muchas veces años crucificados con montones de problemas y montones de esto, para nada. Sin sentido. Entonces, la vida del hombre, si no tuviera salida. Pero dice Pablo, sí, es que la vida del hombre tiene la salida. Y la salida es Jesucristo. Y un Jesucristo, además, que ha cargado con la carga de todos nosotros. Estas palabras no se pueden tergiversar, estas palabras no se pueden evitar. Que Jesucristo es el que... Nos dice Lucas en su Evangelio que la gente de Nazaret, cuando apareció Jesucristo allí, se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Qué significan esas palabras de gracia? ¿Que era muy chistoso? No. Que hablaba palabras de gracia, palabras de gratuidad. No como Juan el Bautista. Juan el Bautista decía, ya está el hacha puesta a la raíz del árbol, nido de víboras. Ese era el lenguaje, el lenguaje de Juan el Bautista. El juicio inminente llega, el día del Señor. Y el día del Señor, el Antiguo Testamento siempre creyeron que era el día de la venganza. ¿Nos han matado? ¿Se ha vengado el Señor de nosotros? ¿Tú has notado que se hayan vengado de ti? Pues no. Pero sin embargo ha llegado el día del Señor. Y el día del Señor ha llegado ¿sobre quién? Sobre uno, sobre Jesús, sobre Jesucristo. Él ha cargado con todos tus delitos. Él ha cargado con los 100 kilos de peso que tienes tú. Y entonces San Pablo, pues, habla así. Y San Pablo quiere remachar este tema con los judíos que decían, no, la ley, pero ¿para qué queremos la ley? Si tenemos a Jesucristo, que es el que carga con el peso. ¿Para qué la circuncisión? ¿Para qué estas cosas? Nosotros no tenemos el mismo problema directamente que tenía San Pablo, pero nos viene muy bien la enseñanza. Nos viene muy bien la enseñanza sencillamente pues porque no tendremos la ley, pero tenemos que descubrir a Jesucristo. Y tenemos que descubrir su gracia y su gratuidad, que no es nada fácil. Que no es nada fácil, porque los hombres no tenemos ejemplos en este mundo de gratuidad. No tenemos ejemplos de un amor gratuito. ¿Ustedes conocen a alguna persona que ame gratuitamente? Yo no. Dicen que el amor que más se parece al de Dios es el amor de una madre. Uf. Sí, sí. Claro que el amor de la madre cuando el niño es chiquitito se lo da todo gratuitamente. Si una madre no fuera gratuita con su niño, el niño se moriría. ¿Qué va a hacer el niño a los 5 meses? Necesita un amor gratuito. Un amor que se lo dé todo hecho. Porque el niño no puede hacer nada. Si le dejan, se muere. Entonces necesita la gratuidad de la madre. Ahí es donde nosotros podemos entender de alguna forma lo que es el amor gratuito. Pero con el paso del tiempo, las madres no son tan gratuitas como parece. ¿Por qué razón? Porque siempre esperan algo. Siempre esperan recompensa. Siempre ponen sus sueños sobre los niños. Ay, me encantaría que este niño fuera así, así, así. Y que tuviera esto, y que tuviera lo de más allá, y que al final, pues, uno se da cuenta muchas veces que tienen más necesidad las madres de los niños que los niños de las madres. Porque, bueno, pues el corazón del hombre es así pequeño. Claro que ha habido muchas épocas en que la madre ha amado gratuitamente a su hijo, muy ayudada por el instinto, claro. Pero la ha ayudado gratuitamente. Y en ese sentido podemos entender algo de lo que es la gratuidad de Dios. La gratuidad de Dios es como una madre tratando a niños de 5 meses, que somos tú y yo. Esa es la gratuidad de Dios. En mi casa, en la casa de los frailes, donde estoy yo, somos tres sacerdotes. Y entonces va una chica 4 veces a la semana, 2 horas cada vez. Y va para limpiar, para la ropa, para estas cosas. El cocinero soy yo. Ella no, porque además va por la tarde. Y entonces esta muchacha tiene 35 años. Y 4 hijos. Y es muy amante de las cosas de Dios. Pero mucho. Yo cuando estoy escribiendo algún libro o alguna cosa en el ordenador, pues tengo que decirle, lárgate, porque si no, no trabaja nada. Está, mira, ¿y qué estás escribiendo ahora? Léemelo. A ver qué estás escribiendo. Y le encanta, y me lo habla, y me lo esto. Y un día, en una de estas, pues me dice, ¿sabes? A mí me encanta ser criatura. Hay otras personas que no, que quieren ser ellas mismas y que incluso pues se enfrentan. Ah, mira, a mí me encanta ser criatura. Digo, ¿y qué significa eso? Pues a mí me encanta que me lo hagan todo. Como yo a los míos, a los niños. Me encanta que me lo hagan todo, me encanta que me lo den todo. Si Dios es tan bueno que me lo quiere dar todo, incluso la salvación gratis, pues genial. A mí me encanta ser criatura. Si yo puedo vivir eso así, pues genial. Digo, ah, pues tienes toda la razón. Pues a mí también me encanta ser criatura. Pero generalmente no nos encanta ser criaturas. Nos encanta hacer nosotros las cosas por nosotros mismos. Ya a nivel humano. Una de vosotras, por ejemplo, que va creciendo en años y se pone enferma, si no puede trabajar nada, se angustia. Se angustia. Y dice, es que no puedo hacer nada. No puedo ayudar a la comunidad. Ya no valgo para nada. Estoy de sobra. Me lo tienen que hacer todo. ¿Por qué? Porque tú necesitas justificar tu vida. Necesitamos justificar nuestra vida. Nos da una vergüenza terrible que nos lo hagan todo. Y nos da como una grima el no poder nosotros hacer, ¿verdad? ¿Qué sucede eso? Yo quiero contribuir. Si no contribuyes... Pero es que amas tanto a la comunidad, te amas más bien a ti misma, que no quieres ser una gorrona, que no quieres que digan, mírala, esa no da golpe. Está enferma. Ah, pero se hace la enferma. Bueno, no creas tú que estás tan enferma. De hecho, algunas veces hacen cosas que después dice que no puede trabajar, pero yo la he visto que por la huerta, cuando nadie la ve, bien que corre, bien que hace cosas. Entonces, nosotros somos así, pero todos los hombres. Estás en una comunidad y necesitas, y estás en una familia y tienes que contribuir. Si no contribuyes, pronto te llaman la atención. Oye, es que tú tienes que justificar tu vida. Tenemos que justificar nuestra vida. Y en lo humano, esto no está mal, porque Dios nos ha dado una inteligencia y una razón y nos ha dado unos brazos para trabajar y para esforzarnos, y debemos trabajar y debemos esforzarnos y debemos estudiar y debemos prepararnos, porque si no, no cumplimos con la voluntad de Dios. En lo humano no hay gratuidad. En lo humano no es gratis. En lo humano tienes que trabajar. Como decía Santo Domingo a los frailes, predicad con la fuerza del Espíritu, pero con el estudio. Es decir, no seáis tan cándidos, iba a decir como los franciscanos, pero no lo digo, ¿eh? No seáis tan cándidos que os presentéis a hablar y a predicar sin haber estudiado nada, sin saber nada. No. San Francisco lo hacía más eso, Santo Domingo no. Decía, hay una obra humana que hacer, y esa obra humana es estudiar. Y el estudiar significa esfuerzo, el estudiar significa pasar días y días, el estudiar significa quemarte las cejas, el estudiar significa investigar, significa muchas cosas, y eso es una cosa humana, pero que tienes que hacerla con tu propio esfuerzo. Ahora bien, ¿vas a predicar de lo que has estudiado? Pues no, mira, no. Porque si predicas de lo que has estudiado, pues entonces resulta que le metes a la gente, en su cerebro, todos los rollos que tú te has aprendido. Y la gente, pues eso no les construye. Para Santo Domingo, ¿qué sentido tiene el estudio? Tiene el sentido de que una vez que has estudiado, y eres una persona humanamente bien preparada, predica con la fuerza de la gracia, o como se llamaba al principio de la orden, con la gracia predicationis, con la gracia de la predicación, es decir, con el carisma de la predicación, para que el Espíritu Santo utilice lo que sabes. Pero no eres tú el que utilizas lo que sabes. No eres tú el que presentas tus títulos. Es el Espíritu Santo el que utiliza toda tu persona para la predicación. Y para eso ha valido enormemente el estudio. Porque así le das al Espíritu Santo un sujeto preparado para que el Espíritu Santo diga cosas buenas. Y para que el Espíritu Santo diga cosas según, digamos, pues la recta razón o según los dones de Dios. Porque el Espíritu Santo viene a ayudar a tu estudio con el don de sabiduría, con el don de inteligencia, con el don de ciencia, con los siete dones. Viene a ayudar. Pero la parte humana está ahí y la parte humana hay que hacerla. La gratuidad se refiere a la otra parte. La gratuidad se refiere a la parte de la fe, en la dimensión de la fe. Ahí es donde nosotros no podemos hacer nada. Ahí es donde somos criaturas. Ahí es donde se nos tiene que dar todo hecho. Así que, hermanas, vosotras trabajad. Vosotras esforzaos. Vosotras cumplid con vuestras obligaciones. Vosotras estudiad. Vosotras, pues, no sé, haced todo con fuerza y sencillamente con un sentido grande de la responsabilidad. Pero cuando hayáis hecho todo, tenéis que decir delante de Dios, somos siervas inútiles. Eso no nos sirve para nada en orden a la salvación. En el orden de la salvación, nosotras nos arrodillamos y decimos, Señor, dame tu Espíritu Santo. Que tu Santo Espíritu venga sobre mí y entonces, pues, yo podré salvarme. Yo podré entender el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, en este capítulo 7, nos habla de la ley y nos dice eso que él dice, la ley, yo entendí mucho a través de la ley, dice Pablo. Para mí fue muy buena. Porque la ley me ayudó a descubrir los pecados. La ley me dice, no seas, no sigas a la concupiscencia. Porque mi cuerpo, mi ser, mi carne, lo que llama él mi carne, pues si no conoce el pecado, sigue todas las tendencias carnales. Y entonces la ley es la que me va poniendo a mí en claro a mi conciencia lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Entonces la ley es buena. La ley es buena. ¿Pero qué pasó con la ley? Y San Pablo se lo reflexiona muy bien. ¿Qué pasó con la ley? Pasó con la ley que me hizo tan claras las cosas que yo lo único que he hecho es pecar más y más y más y más. Digo, ¿cómo es posible esto, verdad? Y dice San Pablo, pues por una razón, porque el que no conoce el pecado, aunque lo cometa, no peca. Pero si a mí la ley me hace consciente de los pecados y peco, entonces peco. ¿Entendéis esto, verdad? Si una persona no sabe que una cosa es pecado y la hace, no peca. Pero si sabes que una cosa es pecado y la haces, pecas. Y entonces la ley a San Pablo le sirvió para eso. Dice, el pecado, dice él, el pecado del hombre que hay dentro de mí, que actúa dentro de nosotros, se sirvió de la ley y del precepto para matarme, para seducirme. Porque yo tenía las cosas claras, pero como no podía cumplirlas, pues pecado y pecado y pecado. Y claro, se veía en una situación terrible, ¿verdad? ¿Qué cosa saber tanto y no poder evitarlo? Ver tan claro, dice Pablo, y no se puede evitar. Y yo no lo puedo evitar. Porque dentro de mí veo que hay una lucha. Yo quisiera cumplir las cosas tal como las veo, porque las veo muy claras. Pero dentro de mí hay una ley, que es la ley de la carne, pues que no hago lo que quiero, sino que me sale lo que no quiero. Y entonces en el hombre hay esa tarea interior, esa lucha, esa fuerza interior y ese. Es evidente que la ley con sus preceptos agudiza el pecado. porque si no supiéramos nada. Cuando los confesores estudiamos moral, siempre nos dicen que cuando veas a una persona que comete un pecado, aunque sea mortal, pero no sabe que es pecado, si tú sospechas que aún diciéndoselo no va a poder dejarlo, no se lo digas. No le abras los ojos. Deja que lo haga, pero no le abras los ojos, porque desde el momento en que le abres los ojos, empieza a pecar. ¿Os dais cuenta? Desde el momento en que le abres los ojos, déjale en su inocencia. Con eso entendemos bien lo que nos dice San Pablo aquí. La ley me abrió los ojos, pero me abrió los ojos tanto, que todo era pecado en mi vida. Y encima la ley judía, que tenía 500, 600 preceptos, y bueno, pues. Nosotros hemos vivido temporadas también en que la ley nos ha oprimido mucho. Como decía un jesuita amigo mío, mi amigo de Pedro Reyero, yo he leído los manuales de teología moral y he contabilizado que un sacerdote diciendo la misa puede cometer 250 pecados mortales. Dice, yo estoy seguro que en este momento estoy cometiendo alguno. Porque ¿cómo te vas a librar de 250 pecados mortales? No puede ser. Pero como los manuales te decían, si no haces esto es pecado, si no haces esto es pecado. Estando yo en Salamanca, en Santo Tomás, en San Esteban. Yo estuve 3 años de profesor de la Universidad Pontificia. Y entonces pues había un fraile muy chusco allí. Y un día se le ocurrió decir la misa sin encender las velas. Y rápido, no se le ocurrió, se le olvidó. Y rápido fue otro fraile a decirle, eso es pecado mortal. No se puede decir misa sin encender las velas. Y el otro dice, ¿cómo que no se puede? Si yo la acabo de decir. Sí que se puede, yo la acabo de decir. Así como riéndose un poco. Y era verdad, y esto es verdad, ¿eh? No creáis que es mentira. Si lees los manuales de teología moral, y no solamente los curas, es que todo el mundo, podías cometer 1000 pecados mortales sin darte cuenta. Entonces, figúrate tú, ¿qué ocasión tiene el pecado para hacerte pecar horriblemente? Y una persona escrupulosa pues anda leyendo los libros estos, diciendo, a ver, esto, y esto, y esto, y esto. Pero claro, para librarte de los 1000 pecados mortales posibles, contabilizados, pues no puedes vivir. Porque si no caes por mirar a la derecha, caes por omitir la izquierda. Es decir, esto de la ley es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo no sé vosotras, pero yo he conocido frailes. He conocido frailes con grandes escrúpulos, con enormes sufrimientos por estas cosas. Y es inútil que les digas, es la formación, lo tienen troquelado en el alma ese miedo, tienen troquelada esa cosa. Y es lo que dice San Pablo, la ley nos abre los ojos tanto, pues que pecamos continuamente. Y él dice muy bien el hombre, dice, ¿qué más quisiera yo que cumplir la ley? Pero si yo tengo una ley en mi conciencia, en mi interior, que me dice, sí, lo que dice Dios, si lo que dice la ley es bueno, pero tengo dentro de mí otra ley, la ley de mi carne, la ley del pecado, que no me permite hacerlo, porque es demasiado para mí, porque me sobrepasa, porque aunque tenga buena intención, y tengo esa lucha interior, y al final, cansado de tanta lucha, dice, pero ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que no me deja ser bueno? ¿Quién me librará de todo esto? Y dice él, gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. La salida la tenemos. ¿Es buena la ley? Claro que es buena la ley, pero a mí la ley me mató, dice San Pablo. Y tenía esta experiencia. Y por eso no quería que los cristianos se metieran en estos problemas de la ley. Entre otras razones, pues porque si vives la vida pensando en la ley, si vives la vida pensando en no cometer pecados, nunca te enteras de verdad de que eres salvada por Jesucristo y amada por Jesucristo y liberada por Jesucristo. Porque estás en esa lucha continua interior de tratar de hacer esto y tratar. Yo os digo, y vosotras lo sabéis muy bien, que en los conventos hay mucho de esto y ha habido mucho de esto. Y una de las razones de que los conventos en este momento estén en decadencia es por eso. Porque sencillamente hemos multiplicado el lenguaje de la ley. Hemos multiplicado el lenguaje de las exigencias tanto, tanto, tanto. Yo tengo un amigo, bueno, no sé si os lo habré contado, pero este amigo trabaja en un banco. Y ya sabéis cómo son los bancos. Si un año tienen un 30% de beneficio, para el año que viene, menos no pueden tener. Tienen que tener más. Porque si no tienen más, pues el banco va a menos. Por lo menos un 40% de beneficio tienen que tener. ¿Y eso cómo se consigue? Trabajando más, sacando más cartillas, es decir, que abra más cartillas la gente en ese banco. Y si es posible, con menos personas, para que haya que pagar menos. Entonces, a los que quedan en los bancos, les hablan un lenguaje de exigencias tremendo. Es que tal. Y este hombre me contaba que aquella semana, es muy amigo mío, es joven, me contaba que aquella semana lo que él llamaba el inspector de zona, el inspector de unos cuantos bancos, pues les había puesto a caldo y les había dicho: porque vosotros vivís de la empresa, vivís del banco, y si el banco necesita que algunos días trabajéis 3 horas más y os quedéis por la tarde, no tenéis derecho a exigir que os paguen esas 3 horas, porque eso no es nada más que para que el banco, que es vuestra seguridad, pues vaya adelante. Y entonces, pues, los pobres hombres les acogotaban. El banco era su seguridad. El banco era su salvación. A trabajar. Esclavizados. A ser esclavos. Y este hombre, pues, fue el domingo a misa. Porque él es de misa. Y entonces el cura que predicaba, pues empezó a contarle una serie de cosas que le sonaba el mismo lenguaje que el inspector de zona. El cura hablaba como el inspector de zona. Porque tenéis que hacer esto, porque debemos, porque la exigencia de no sé cuántos, porque a Dios, porque Jesucristo, si no haces esto, porque no sé cuántos. Y el hombre salió de misa descorazonado. Y decía: mira, del banco no me puedo marchar, pues si no me muero de hambre, pero de misa sí me marcho. No quiero más lenguajes los domingos, yo quiero los domingos descansar. Ese cura que se quede con su Dios. Y es muy serio esto. Es muy serio esto. Porque encima ese cura no predica a Jesucristo. Echa a la gente de la iglesia y no predica a Jesucristo. Porque Jesucristo no tiene ese lenguaje. Jesucristo no es el inspector de zona. Jesucristo no es el lenguaje de la exigencia. El único que se ha exigido de verdad ha sido Él. Jesucristo es el lenguaje de la gracia. Es el lenguaje de la misericordia. Es el lenguaje del descanso, de la paz. Jesucristo es el lenguaje de Él. Ahora, si estamos en la ley, si estamos imbuidos desde la ley, entonces hablamos y tenemos cara de inspector de zona. Porque muchas veces nuestras caras son de inspector de zona. Exigencias. Caras de exigidos. Caras de pues no sé, estreñidos. Caras de gente con poca paz. Con poca paz interior. Cuando Jesucristo es la paz. Cuando Jesucristo ha venido a darnos la paz. Cuando Jesucristo. San Pablo el pobre lo pasó muy mal. San Pablo, como fue tan legal, como fue tan leguleyo, como vivió de la ley de una manera tan neurótica, aunque después el Señor le sacó de ahí, pero lo entendía maravillosamente. No pudo el Señor escoger otro mejor para predicar la gracia de Dios. Porque más antigratuito que San Pablo no había habido nadie. Más exigente que él, incluso persiguió a los cristianos. Más exigente que él, lo entendía perfectamente. ¿Hasta qué punto la ley era lo que era? Y a él le hizo daño. Le hizo daño. Y San Pablo cuenta, es que he sido un perseguidor. Es que he sido un degradado. Es que a mí la ley me hizo, por querer cumplir la ley, perdió la bondad, perdió todo, la misericordia, perdió todo, todo, todo. Qué tremendo es la ley, qué difícil es, qué difícil es. Pero la ley no solamente es la ley judía, es que es la ley que nosotros nos damos los unos a los otros. En Corea y en Japón, los diccionarios no ponen palabras como misericordia, como perdón. No existe eso. Y nosotros nos quedamos, ¿pero cómo es posible? No, es que la misericordia es una cosa cristiana. Y el perdón y esas cosas. Allí a lo más que llegan es ojo por ojo y diente por diente. Pero eso no es misericordia. La misericordia es un perdón gratuito, es un amor gratuito que se le da al pobre, aunque no se lo merezca. Eso es la misericordia. Y claro, eso es una gratuidad. Y es cristiana. Y la maestra de novicias, que ahora es madre general de las dominicas de estas de Dominicas Misioneras de Santo Domingo, que tiene su casa principal aquí en España, en Don Ramón de la Cruz, 4, Madrid. Pues esta maestra estuvo de maestra de novicias, pues llegó allí a los 49 años. Estuvo de maestra de novicias hasta los 65, muchos años, con la dificultad de la lengua. Y entonces al final ya quería marcharse de allí. Dice, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Pero por qué no puedes? Dice, mira, ya tenía, qué sé yo, habrían pasado 30 y tantas o más, 40 y tantas novicias por ella. Y eran muchas junioras y ya habían hecho profesión perpetua y ya tenía casas en que solo había coreanas. Y allí hay una casa también, vuestra, creo que fundada por las de Toledo, con muchas además. Con muchas. Yo estuve en Perón, se llama así. Yo estuve la segunda vez, la primera vez no, ni existían siquiera. Y entonces esta maestra de novicias me decía a mí, yo es que ya no puedo aguantar más, quiero volver a España. ¿Y por qué razón? Dice, porque es que las relaciones personales entre estas chicas y en toda la sociedad coreana son tan duras, tan rígidas, que no hay quien lo aguante. Que no hay quien lo aguante. Se exigen tanto que viven en continua tensión las unas con las otras. Además tienen un escalafón. La mayor es la mayor. Y es inútil que la priora tenga 30 años. Si hay mayores, las mayores culturalmente son las que tienen que mandar. Entonces les cuesta todo esto nuestro, todo esto de la obediencia y todo esto. Dice, es de tal dureza y de tal rigidez. ¿Por qué? Porque hay leyes, entre ellas, hay leyes culturales, es así la cultura, se exigen esto y lo otro, lo demás allá, y como no se perdonan porque no es cultural el perdonar, pues se exigen, y esta ya, esta mujer ya no podía aguantar más, porque la exigían a ella y la exigían a todo. Como decía una, pues yo no sé por qué la maestra ha nombrado cantora a Sortal. Dice que la ha nombrado cantora porque es la que mejor canta. Eso está muy mal hecho, y en Corea eso no se puede hacer. En Corea tenemos que ser cantoras todas. Y después de que hayamos pasado todas, muchas veces, entonces es cuando se puede elegir quién es la que debe ser cantora. Pero no así por las buenas, a la primera. Aquí, y esta otra decía, es que a mí me cansa todo eso. Me cansa la enorme dificultad. Es que tenemos nosotros esa ley inscrita en nuestros miembros. Tenemos la necesidad de justificar nuestra vida. Y decía esta maestra de Ruiz, ay, yo quiero ir a España, porque mira, en España, aún entre los ateos, aún entre los que no creen en Dios, hay una cultura en la que te perdonan muchas cosas, en la que no te exige, en la que te comprende y dice, bueno, hombre, pues no pasa nada, no pasa nada. Se te cae un plato en España y no ha pasado nada. A no ser que tengas alguna chinche a tu lado, porque hay de todo, pero eso es una. Pero se te cae un plato, se te cae la sopa, no sé cuántos, pues no pasa nada. Pero en Corea, la liaste. Claro, se viene sobre ti toda la exigencia, se viene sobre ti toda la cultura. Entonces tienen que vivir de un cuidar, de un estar al tanto de todo, de un, no sé, de una esclavitud perfeccionista para ser perfectas en todo, que anda, déjame en paz. Bendita sea la cultura que acepta la imperfección. Bendita sea la cultura que acepta al pobre. Bendita sea la cultura que ha venido instituida por un hombre que dice, las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Anda. Y eso es lo que dijo Jesucristo. Los pobres y las prostitutas te precederán en el reino de los cielos. Así que estás arreglada. Como vayas exigiendo a todo el mundo. Pues creo yo que este es el sentido, el sentimiento que San Pablo nos quiere dejar aquí, en este capítulo 7. Porque ahora ya en el capítulo 8 ya se va a meter de lleno en lo que es la vida libre, la vida de hijos, la vida del Espíritu Santo. Capítulo 8, que empezaremos mañana, pues es un canto al Espíritu, quizá como no haya en toda la Biblia. Todo él, una cosa maravillosa. Habéis aguantado estos días hablando de la ley, mañana pues hablaremos del Espíritu, a ver si el Señor nos consuela un poquito más.